Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93 170 59 50, 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos! Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí? Loteria Lolita 2. Més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loteria Lolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El Real Madrid va aconseguir a l'Alcoraz la seva quarta victòria consecutiva i va sumar davant l'Osca tres importants punts. El treball de grup, tant en atac com en defensa, va ser clau per superar el conjunt d'Osca i el fort vent que dificultava el joc. Els blancs es van avançar en la primera ocasió clara que van tenir. Al minut 8 va centrar Odriozola al segon pal en una de les nombroses pujades per banda dreta i Bale, amb una bonica volea amb l'interior del peu esquerre, va superar Jovanovic. El Real Madrid va saber aguantar les embestides de l'Osca durant tota la segona part i va aconseguir endur-se els 3 punts d'un camp molt complicat on a partir d'ara costarà sumar punts. Solari va sortir al pas de les declaracions posteriors al partit, declarant que l'important era la victòria i, evidentment, els 3 punts. De tot això en parlarem, de tot això i molt més, en parlarem a la tertúlia d'avui amb l'Alberto Bandunciel, el Cristóbal Escribano, l'Enrique Lázaro, com sempre amb el Toni Huguet al control de so, i qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio, Joan Caubet, una nit més. Comencem.
Madridistes en Catalunya. Presentado por Joan Caubet y dirigido por José Luis Pizarro. Radio Estel.
El restaurant Jardí Mar, al recinte del Mercat de la Flor de Vilassar de Mar i obert a tothom amb pàrquing gratuït per als seus clients, li ofereix la millor cuina amb vistes al Mediterrani, amb accessos molt propers a la platja de Vilassar de Mar. El restaurant Jardí Mar els ofereix menú de dilluns a divendres per 9,90 €, IVA inclòs. El recordem que dissabtes nit hi ha música en directe. Per a més informació, telèfon 93 759 8070. Jardí Mar, cuina catalana de mercat de qualitat al costat de la Nacional 2, al Mercat de la Flor. Durant Cristalleria i Metalisteria són els autèntics especialistes en decoració en alumini i vidre. Al mercat existeixen multitud de materials de construcció, però cap d'ells fa també les funcions i els avantatges dels metalls nobles. L'alumini és, sens dubte, la solució perfecta per a qualsevol treball d'obra nova i també de rehabilitació. Durant Cristalleria i Metalisteria, amb 40 anys d'experiència, bé que ho saben, això. Són els millors. Demana el teu pressupost sense compromís al 93 756 1314 o a cristalleriaduran.com.
Oh.
Pollerías Torres es la parada gourmet del pollo fresco en el mercado del Masnou. Pollo y hamburguesas ecológicas, la más amplia y sana variedad sin duda de toda la provincia de Barcelona. Años de experiencia avalan a Serafín Torres y su familia. Abierto todos los días hasta las 2 de la tarde. Los encontrará en el Masnou Centra. Carrer Italia, número 50 del Masnou. Haz tus encargos al siguiente teléfono, 93-555-7095 o en pollerías-torres.negocio.site. ¿Has hecho el Camino de Santiago? Ahora te toca hacer el Camino hacia el Pulpo. El mejor pulpo os espera en Pulpería Casa Galicia. Ramón Llull, número 26, casi esquina con Gran Vía, en Premia de Mar. Nuestras especialidades son lacón con cachelos, oreja cocida, pimientos del padrón. Tu peregrinaje es ahora a Pulpería Casa Galicia. Reservas por teléfono en el 93-853-7013. Pulpería Casa Galicia, el mejor pulpo de la costa de Barcelona. Organitzes un concert o una festa major i no saps com muntar la barra? La teva barra. Estàs pensant organitzar una festa o una celebració i no saps per on començar? La teva barra. Montes un dinar o sopar popular i no saps com organitzar-lo? La teva barra. La teva barra és la teva solució. Especialistes a organitzar barres mòbils, festes privades, àpats populars i càterings. T'ho portem i muntem tot al teu gust. Demana'ns pressupost. Contacta amb la teva barra. En Jordi i en Juli t'informaran de tots els seus serveis. 630 42 29 22 i 608 41 18 38. La teva barra, barres mòbils, festes privades, àpats populars, lateva barra.com. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas, yo no me mudo pero casi me desplazo en cuerpo y alma y aunque haya caído tormenta traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña, me he visto de blanco.
En la sintonía de Radio Estel, Madridistas de Cataluña, en esta edición 591 vamos ya con la tertulia, con una tertulia muy intensa, tras un buen fin de semana para los intereses del Real Madrid. Estamos aquí con nuestro compañero, con Alberto Banduciel. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé cómo viste el partido. Al final, lo que destacó Solari, ¿no? Estos partidos hay que sacarlos adelante si quieres ganar la Liga. Son 3 puntos, ganes 0-1, ganes 0-3 o ganes 0-5, y por lo tanto, al final, lo importante fue la victoria.
Estaba claro, lo importante era conseguir los 3 puntos, y más viniendo de donde venimos. Partido difícil, partido aburrido. El Huesca se empleó pues como se tiene que emplear un equipo pequeño ante un rival de la categoría del Real Madrid. Lo positivo, los puntos. Positivo Llorente, lo positivo Courtois. Y bueno, probablemente este partido hace mes y medio lo hubiéramos perdido. Lo importante son los puntos, estamos en puestos de Champions y positivo. Ganó el Castilla, ganó el Real Madrid baloncesto, en fin, fin de semana redondo.
Fin de semana completo, como decía Alberto también, en lo que viene siendo el baloncesto. Por eso hoy también tenemos aquí con nosotros a uno de nuestros especialistas, llegado de Planeta CB, Cristóbal Escribano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como decía Alberto, buen fin de semana también para el baloncesto, ¿no?
Sí. El equipo, tras estas 3 derrotas que tuvo seguidas, pues bueno, parece que vuelve a recuperarse y bien, muy bien.
Como siempre, también damos voz a los peñistas. Hoy tenemos desde la Peña Madridista La Octava de Tarrasa, nuestro compañero que ya va siendo habitual en estas tertulias, Enrique Lázaro, buenas noches.
Hola, buenas noches, saludos cordiales a todos.
Hola, bueno, lo mismo que le preguntaba Alberto, no sé cómo viste el partido. Al final, buen resultado para el Madrid en un campo que se va a ir complicando con el paso de las semanas, ya que el Huesca al final se estará jugando un puesto en Primera División y no va a ser fácil ganar en el Alcoraz.
Sí que es cierto que mi amigo Alberto ha dicho que ha sido todo positivo, que lo que importa son los tres puntos. Evidentemente, yo realmente sí que es verdad que lo que importa son los tres puntos, pero yo quiero ser hoy quiero ser un poco crítico con nuestro equipo otra vez. Y digo otra vez porque noto que todavía nos falta algún carisma, algo que todavía falta de actitud. Hay algo por ahí que todavía no me deja contento de mi Real Madrid. Mi Real Madrid necesitamos mucho más. Yo creo que hay jugadores todavía pues que no están a un nivel que esperamos, jugadores que todavía están cabizbajos, físicamente creo que no están al 100% ni muchísimo menos. Sí que es cierto, como dice Alberto, que realmente lo que ha importado esta jornada han sido que hemos ganado los tres puntos, que es lo que cuenta. Pero a ver qué pasa más adelante, nos vamos al Mundialito. En el Mundialito tenemos que dar otra imagen, otra cara, y esperemos que allí nos llevemos el torneo, porque realmente si no sería un fracaso total.
Hoy quería hablar un poquito también del Mundialito, después del partido, del importante partido histórico, partido que se celebró ayer precisamente en un campo histórico como es el Santiago Bernabéu. Pero antes, es la cuarta victoria consecutiva del Real Madrid de Solari. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con Enrique que quizás no sigue sin salir la mejor versión de este Real Madrid, pero es significativo que pese a no salir esta mejor versión del Real Madrid y aún faltándole un puntito físico, anímico, de actitud, quizás llámale como quieras, a ciertos jugadores, el Real Madrid está ganando, Alberto, y al final es lo más importante.
Bueno, sí, está ganando y ayer se ganó con algo que hacía tiempo que no creo que se nos hubiese olvidado, pero que no empleamos, y es la constancia. Madrid no estuvo excesivamente bonito, pero nadie puede negar el espíritu de lucha, el sacrificio. Se vieron cosas importantes como que Courtois debe ser titular en el Real Madrid, está clarísimo. Se vieron cosas importantes como que Kroos, Casemiro, a lo mejor podemos pasar partidos sin ellos, que no pasa nada. Gareth Bale apareció poco, pero todos los tiros a puerta fueron de Gareth Bale. El gol es un gol de crack. Odriozola me gustó mucho, trabajó con mucha cabeza. El ejemplo es el gol, porque tú puedes ser carrilero y tú puedes llegar a la línea de fondo y centrarse y levantar la cabeza. Y de hecho Odriozola levantó la cabeza y todos esperábamos el pase al centro del área, y al final la pelota fue a Modric. Veo algo de mejoría en la pareja Ramos-Varane. Modric lo vi un poco flojito, pero bueno, quizás sea del peso del balón ese que no merece, según la gente, y a lo mejor está un poco cansado. Pero bueno, yo saco lo positivo. Lo positivo es que probablemente hace un mes y medio este partido no lo hubiésemos ganado. Nos podía haber pasado lo que el día del Eibar perfectamente por ocasiones del Huesca, pero afortunadamente nos sacamos los tres puntos, que es lo que yo considero más, lo que más valoro ahora, porque es lo necesario. Estar ahí, como decía señor Aragonés, ganar, ganar y ganar.
Hablabas del peso de este Balón de Oro, lo comentábamos fuera de antena con Alberto, y yo no me puedo ir de esta edición sin comentar, sin hacer otra crítica de nuevo al periodismo, porque al final es una falta de profesionalidad increíble, insistir, sacar artículos, escuchar por la radio 40.000 y una veces que Luka Modric no merece este Balón de Oro, y tras dos tiros de libre directo en campo del Español, cuando en otros momentos del año pasado el partido frente al Español era, ¿cómo era? Un partido de entrenamiento.
De entrenamiento, sí, ¿no? Partido de entrenamiento.
A partir de ahí uno ya no merezca ser el quinto, porque no hay algunos que no saben perder, Alberto.
Bueno, estamos acostumbrados a ello. Todo lo que está claro que ahora mismo en el mundo futbolístico y en el mundo periodístico, todo aquello que represente Real Madrid o todo aquello que esté cerca de Florentino Pérez no vale. Toda esta misma gente que está criticando el Balón de Oro de Modric, que ahora recuerda y hablan de sobre todo Gran Iniesta, Xavi, bueno, en fin, fue un jugador bueno. Ahora se acuerdan de ellos cuando realmente aquel Balón de Oro, si alguien no lo merecía, fue Messi. Pero ahora resulta que Messi merece el Balón de Oro por encima de Modric. España es un país sin memoria. Y vuelvo a repetir, y es evidente. Todo aquello que represente al Real Madrid, bien sea un Balón de Oro, bien sea una final de Copa Libertadores, bien sea un partido nuestro, no vale. Solo vale lo de ellos. Modric, pues es que no lo ha elegido gente en un bar, ni niños en un colegio, ni... Lo han elegido futbolistas, entrenadores y periodistas. El Debes, el mejor jugador del Mundial y ahora el Balón de Oro. Bueno, unos dicen que a Griezmann, otros dicen que a Messi. Messi hizo lo que viene haciendo habitualmente, que es jugar cuando le da la gana. Y el otro día le dio la gana jugar. Y bueno, y también me puede llover, ¿no? Voy a ser hasta crítico. El segundo gol del Español, y mira que aprecio a Diego López, se la come, pero vamos, de una manera espectacular. En el segundo gol de falta. Pero bueno, oye, perfecto. Que sigan trabajando hasta marzo y luego ya en marzo trabajamos nosotros y decidiremos quién es la pelotita de oro y quién es el campeón.
Es en esa época en la que el Madrid se encuentra mejor, lo está demostrando año tras año, que acaba las temporadas mejor de lo que las empieza. Hemos sido bastante críticos con este Madrid en este inicio de temporada porque, por un lado, el nivel físico creíamos que no era el adecuado, creíamos que el Madrid podía dar mucho más porque conocemos a nuestro Real Madrid. No sé si veis, Cristóbal, a este Real Madrid capacitado para levantar de nuevo la Copa de Europa, o creéis que necesita mejorar mucho más de lo que vimos este fin de semana en el Alcoraz.
Bueno, yo creo... Estando de acuerdo en todo un poco, creo que el Madrid ahora lo importante es que saque los partidos, ¿vale? Más que la belleza del fútbol o que juegue un poco mejor o un poco peor, ¿vale? Lo que creo que ahora el equipo está en eso, en consolidarse, en ir sumando y en campos complicados y en condiciones complicadas como la de ayer. Yo creo que ahora mismo, no sé, quizá para hablar de Copa de Europa todavía es un poco pronto y ahora mismo quizá el equipo no está en su punto más óptimo, ¿no? Pero el Real Madrid todos sabemos que a partir de la segunda vuelta, cuando empieza el año nuevo y tal, el Madrid suele cambiar, ¿vale? Y bueno, yo creo que poco a poco se irá viendo si estamos capacitados para volver a conseguir ese triunfo, ¿no?
De momento, Enrique, lo que sí que estamos viendo es que el Real Madrid ha trabajado y ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo, algo en lo que, Alberto, sobre todo hemos sido muy críticos aquí, con el nivel defensivo que estaba mostrando el Real Madrid, pero por lo que estamos viendo, ha mejorado bastante, el Madrid recibe muchísimos menos goles, y este era el típico partido, Enrique, que se nos escapaba de las manos.
Sí, hombre, sí. Yo a mí no me cabe la menor duda, indiscutiblemente, que conocemos nuestro Real Madrid y siempre los comienzos del Real Madrid son prácticamente similares y acabamos, como siempre, ganando la Champions. O sea, que casi siempre, o sea, el Real Madrid va a llamarse, esto es indudable. Creo que el Real Madrid llegará a hacer un buen fútbol, creo que el Real Madrid llegará a su nivel top, como yo creo, como nos tiene acostumbrados también y mejorablemente. Lo que necesitábamos hasta ahora, cosa que Lopetegui no tenía, pues esa pizca de suerte que en esta ocasión pues parece que ayer apareció un poco con el Huesca y que realmente es lo que también se necesita a veces cuando las cosas no salen de bien del todo, ¿no? Y realmente que a nadie le quepa la menor duda que nuestro Real Madrid nos va a llevar a lo más alto, seguro, en todas las competiciones, porque van a estar luchando, van usando ahí. Y si me dejas un inciso por el sí. Tema del Balón de Oro para hacer un hincapié, yo creo que un poco lo que decía Alberto, que todo lo que gana el Real Madrid, todo lo que se le otorga al Real Madrid, parece que sea un símbolo de envidia, un símbolo de que la gente no quiera que el Real Madrid gane absolutamente nada, ¿no? Sobre todo cuando se acuerdan de Messi, se acuerdan de Cristiano Ronaldo, se acuerdan de otras cosas. Pero sí que quiero hacer un hincapié muy rápido en decir que también deberían de plantar unas bases en qué posición y por qué se otorga este galardón del Balón de Oro. Que pongan una base diciendo, mira, pues se lo otorgamos al que más títulos ha ganado, al que jugador más regular, al que tal, o es un cúmulo de todo. Porque realmente yo creo que todo el mundo estamos desinformados prácticamente el por qué se les da a este galardón a según qué jugador, ¿no? Es simplemente dejar esa puntilla ahí.
Por jugar en el Real Madrid, dicen. Por eso le dan el Balón de Oro.
Sí, ¿no?
Al final no lo vamos a creer.
Es lo suyo.
Pues no lo vamos a creer.
Será esto.
No, sí, al final estamos de acuerdo, Enrique. Lo que pasa, por donde iba la crítica que queríamos hacer, simplemente es por qué no se pide eso cuando ganan jugadores o futbolistas que no forman parte de la plantilla del Real Madrid. Como decía muy bien Alberto, ¿no? ¿Por qué el año en el que Iniesta y Xavi quedan segundo y tercero no se hizo tanto hincapié desde ciertos medios de comunicación o desde ciertos puntos del periodismo hacia la victoria de
Leo Messi, ¿no? Sí, o cuando en su época, en su momento, se lo merecía también Raúl, se lo otorgaron a Owen o alguno que otro, la de Cannavaro. En fin, hay muchos temas ahí que habría que decir el porqué, pero sí que es verdad que solamente se acuerdan cuando se lo otorgan a un jugador del Real Madrid. Eso estoy completamente convencido. Yo creo que a eso se le llama envidia, ya he dicho antes, y realmente es la envidia que le tienen al Real Madrid es inmensa, ¿no? Sobre todo de dónde viene y de según qué periódicos y incluso, y estoy hablando de periódicos también de centrales, ¿eh? O sea que también me vengo a decir que las críticas que tenemos de todos los periódicos en concreto no son nada buenas en ningún momento.
De todas maneras,
si me permitís.
Sí, sí.
A mí me hace mucha gracia ahora ver como gente del mundo del periodismo, y creo que hasta algún jugador ha criticado que no se le diese a Cristiano Ronaldo este año. Gente me refiero a gente del entorno del Barcelona, del Atlético de Madrid. O sea, cuando se lo llevaba Cristiano ponían el grito del cielo, y ahora pues ahora también. Y es un poco alucinante. Y luego en cuanto a Messi, a mí que me perdonen, pero Messi, bueno, el otro día pues mete dos goles y tal, pero es que el Balón de Oro ya se ha dado. O sea, Messi ha tenido una Champions el año pasado y un Mundial donde,
claro,
pues es que no ha hecho nada. Entonces ahí se ganan los galardones, ¿no?
No, y que parece ser que el Balón de Oro al chico este argentino que metió las dos faltas, parece que se lo haya quitado el Real Madrid. No nos equivoquemos, señores. Si Messi no es Balón de Oro, es por culpa de Manolas, jugador de la Roma.
Claro.
Y si el chiquito este Griezmann no es Balón de Oro, es culpa del Carabaj. O sea, claro, ni es culpa de Florentino, ni es culpa de Modric, ni es culpa del Real Madrid. Y si Cristiano Ronaldo, el chico este tan familiar, que está pasando mucho frío, no ha sido Balón de Oro, pues porque su compañero Modric llegó a su equipo hasta la final de la Copa del Mundo. Vale. Y él no pudo. Sí que lo intentó, pero no pudo. Por lo tanto, para nosotros Modric es un justo vencedor del Balón de Oro y pasará a la historia.
Por supuesto que sí. Además yo no sé dónde existe el respeto de toda esa gente que ha votado, todos esos periodistas, esos jugadores, esos entrenadores, todos estos señores que han votado a este Balón de Oro, que incluso se le ha perdido el respeto. Ya no digo el respeto, y lo voy a decir claramente, que le ha perdido tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi al no presentarse a la gala, que esto ha sido para mí, bueno, ha sido lo máximo, ¿no? O sea, es una cosa nefasta que es lo que han hecho. No es entendible ni siquiera. Pero ya se está perdiendo el respeto en todos los sentidos, y así lo he visto yo.
Ahora ha salido un nombre del que, Alberto, yo ya no me acordaba casi, pero claro, cuando suena poco el nombre, al final acaba apareciendo por alguna otra razón. Cristiano Ronaldo, hablábamos antes de empezar, ha vuelto a salir su nombre, no me acordaba. Está jugando en Italia, creo.
Y salió ayer su nombre, quizá porque el mundo entero estaba centrado en el Estadio Santiago Bernabéu, en la capital de España. En la final de la Copa Libertadores, el chiquito desde su casa quiso levantar la mano. Que no sé qué, que si está aquello es un grupo familiar, que pasa, que allí no está Ramos, ¿no? Que te cante la caña. Allí no está Ramos, que te baje los egos, ¿no? Por eso es un equipo familiar. Vamos a ver, me prometí no hablar de este señor, pero bueno, es inevitable, ¿no? A ver, este chico ha sido un profesional en el campo y uno de los mejores jugadores de historia del Real Madrid. No lo voy a discutir yo, porque si no sería tonto. Tiene un montón de récord con la camiseta blanca. Ojo a la apreciación, con la camiseta blanca. Porque si hubiera jugado en otro equipo no tendría los récords que tiene. Pero en madridismo, este muchacho no va a aparecer nunca en un ranking de madridista como una serie de jugadores que han pasado por nuestro club. Y lo único que está haciendo es echarse tierra encima. Porque se está comportando como un niño caprichoso. Porque ni tiene Balón de Oro. Se lo dijeron, Cristiano, que hace mucho frío fuera de Madrid. Mucho frío fuera de Madrid. Y ahora el muchacho tiene frío y quiere coger una mantita aquí, y resulta que la mantita ya es para otra gente. Y como me prometí no hablar de él, y es inevitable, voy a intentar pasar por lo menos otros pocos de programa sin hablar de él. ¿Cuántos goles llevas? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea ni los goles que lleva. Un poquito más que Benzema, creo. Y no voy a discutir su calidad, por supuesto. Y mientras defendió la camiseta de nuestro club, fue un jugador profesional. Ahora, aquí paz y después gloria. Que le vaya muy bien por Italia. Y espero no encontrármelo en Champions, porque el destino es muy caprichoso.
Esperemos que así sea. Hablando de Champions, el Madrid tiene un partido esta semana otra vez contra el CSKA, partido, podríamos decir, poquito de transición en el que el Madrid seguramente tendrá cierto margen para maniobrar y para dar un poquito de descanso y de minutos a gente menos habitual, para que otros empiecen a coger ritmo, como puede ser el caso de Isco, que hasta ahora ha tenido menos minutos. Luego vendrá el partido, me parece que es en casa, contra el Rayo, si no me equivoco, y después el Mundial de Clubes. Ayer se supo uno de los posibles rivales del Real Madrid en este Mundial de Clubes. Además, como decíamos, en un partido histórico celebrado en el Santiago Bernabéu, donde se lo acabó llevando River. Cristóbal, no sé si pudiste ver el partido, pero dijéramos, me atrevo a valorarlo con un partido poco atractivo a nivel futbolístico. Sí que es cierto que al final, ¿no? Este puntito de agresividad, este puntito de incluso de heroísmo, llevando el partido a la prórroga, como no se podía esperar menos entre dos equipos que hasta ahora han mostrado un nivel bastante similar, acabó dejándonos un partido bastante vistoso en algún sentido.
Sí, 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 pude ver un poco, y bueno, son partidos más pues el nombre que tienen, que realmente lo que se ve luego en el juego, ¿no? A mí me pareció que ambos equipos no tienen nada que ver el nivel con el que tenemos aquí en Europa. Me parece un fútbol muy lento y bueno, pues eso, lo que salva a estos partidos pues esa magia, ¿no? Digamos, en cuanto al partido en sí, bueno, creo que River fue justo vencedor y no sé, yo creo que cualquiera de los dos no tendría que ser un rival para el Real Madrid en una supuesta final del Mundialito, ¿no?
Más que nada, sí que es verdad que al final estos partidos se tienen que jugar y seguramente puedan llegar a plantar cara. Pero es evidente lo que decía ahora Cristóbal, Enrique, que se vio poco nivel, sobre todo en algo que quería hacer incidencia yo, es a nivel de jugadores jóvenes. Es decir, sí que es cierto que al final salió Quintero en la segunda mitad y marcó un golazo y al final tiene 25 años, podría ser un jugador interesante, pero a nivel de scouting europeo no pudimos ver ningún jugador con demasiado talento, demasiado esparpajo, algo que en la cantera argentina siempre habíamos podido ver en este tipo de partidos.
Sí, hay que tener en cuenta que hay muchísimos jugadores. Creo que se habla de más de 200 argentinos que están jugando en distintos clubes de Europa y realmente no están los mejores ahí, eso por supuesto. Pero sí que realmente que es un club, son gente que le pone muchísima ilusión, que les ponen otra garra, que les ponen un pelín de más fuerza al fútbol actual y que realmente con esta agresividad que ellos ya manejan de por sí nos pueden complicar la vida, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que mejorar todavía muchísimo más y tenemos que tener la ilusión que ellos tienen, y ya me conformaría, y con eso solo se puede realmente llevar un chasco. Así que es verdad que el nivel es más bajo, por supuestísimo, no tiene nada que ver, pero sí que realmente la ilusión que le ponen es fundamental. A mí lo que me gustó mucho más, lo único que me gustó del partido, pues fueron los goles, que fueron golazos casi todo, pero por lo demás es un nivel bastante más bajo y el Real Madrid no tendría que tener ningún problema para afrontar este partido con River y hacerse con el partido.
Alberto, había quienes dudaban un poco de que la afición del Madrid, de que Madrid pudiera llenar el estadio, el Santiago Bernabéu, una afición, como hemos dicho aquí siempre, tan apasionada y tan entendida del fútbol, ¿cómo no iba a conseguir llenar el Santiago Bernabéu?
Estaba claro, y aparte de los argentinos que se iban a desplazar de cualquier otro punto del país. Pero bueno, no hablo de memoria, pero creo que en Madrid hay censado más de 90.000 argentinos con residencia. Entonces estaba claro que el estadio se iba a llenar. Estaba claro que iba a ser un ejemplo para el deporte en cuanto a seguridad, en cuanto a organización. No todo es gracias al Real Madrid, por supuesto. Pero un poquito sí que tiene que ver, porque preparar un partido de estas características en tan poco tiempo, las aficiones estuvieron hermanadas. Es distinto, porque independiente, aparte de que no vinieron las barras bravas, o alguno vino, pero bueno, no sé, a ver, no querría meter la pata. Estamos en Europa y el argentino que lleva muchos años viviendo aquí ve las cosas de otra manera, es amigo del argentino que vive enfrente, independientemente del equipo en el que sea. Entonces esa rivalidad tan grande entre Boca y River fuera del país quizás se viva de otra manera. Y la verdad que fue un ejemplo para todo el mundo del fútbol el comportamiento ayer de las aficiones argentinas. Sobre todo fue espectacular cómo respetaron su himno nacional, que hacía tiempo que en ese estadio no se le tenía un respeto a un himno como el de ayer. Yo quedé contento. A mí el partido en sí, no puedo ser hipócrita, me daba absolutamente igual el resultado. Hombre, un poquito que ganara River porque jugó Don Alfredo. Bueno, no te lo voy a engañar, en su día era yo más de Boca que de River. En cuanto al fútbol, muy lento, muy lento. Si veis el ritmo que llevaban los jugadores, cuando le tocaba sacar la pelota a Boca, hasta medio campo no le presionaba a nadie y al revés. Cuando juguemos con ellos, será al contrario. Será al contrario, saldrán a morir, saldrán a morder. Es la Copa del Mundo y juegan contra el Real Madrid. No la van a querer perder. ¿Qué pasará? No lo sé. Pero el Madrid, como tú bien dices, Spin, tiene que cambiar un poquito más para afrontar con garantías una semifinal en contra River o contra Boca, si hubiese sido. No me fío.
Yo una puntualización, sí, solo que el dispositivo de seguridad que hubo fue espectacular para mi punto de vista. Se habla muchísimo de que ese dispositivo fue ejemplar y se llevó a cabo con toda regularidad y con toda rigurosidad. Es decir, que fue un éxito del madridismo, del Real Madrid, del dispositivo, de la policía, de todo el mundo, creo.
Bueno, evidentemente no esperábamos menos de una ciudad como Madrid, una ciudad de las más seguras del mundo, y no esperábamos menos de también del trabajo de, al final, Alberto lo quería pasar un poquito por encima, pero también del club que ha tenido mucho que ver en que esta final se haya podido disputar con las medidas de seguridad también que se tomaron en la jornada de ayer. Uh-huh. Y como decías, me ha gustado mucho que hicieras hincapié un poquito en el tema de la velocidad del fútbol, porque al final leí ayer a algunos compañeros argentinos en las redes sociales, en las malditas redes sociales, y hacían hincapié un poquito en el sentido de que se habían encontrado un campo mucho más rápido de lo que estaban acostumbrados los jugadores, incluso les estaba llevando a ser mucho más imprecisos. O sea, habla muy bien también del cuidado de las instalaciones del Real Madrid. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con la publicidad, vamos a coger un poquito de fuerzas, vamos a cargar las pilas y volveremos en esta segunda mitad de la tertulia con más fuerza. Luego nos quedará hablar un poquito del Real Madrid Castilla, de la victoria del Real Madrid Baloncesto. Alberto también nos trae su sección como es habitual. Así que vamos a hacer un pequeño descanso y nos vemos en nada. No os vayáis.
Radio Astel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Duro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Duro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Duro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Duro nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional
y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
Radio Astel.
Estamos de vuelta en esta segunda parte de la tertulia de esta edición 591 del Madridistas en Cataluña. Sabéis que podéis seguirnos en todas las frecuencias de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Nos hemos quedado hablando un poquito sobre el partido de ayer del Mundial de Clubs. Vamos a hablar ahora un poquito más del Castilla. Nueva victoria ayer, Alberto. ¿Cómo viste el partido?
Hombre, un partido bonito y un partido difícil. Al final se ganó un poquito también por raza y bueno, porque tenemos un jugador ahí que si tiene suerte en el fútbol y lo cuidan, puede que dentro de un par de añitos esté metiendo goles en el Bernabéu, que es Cristo. Los jugadores del Castilla también estaban muy motivados porque el compañero Fulasier se había roto el ligamento de la rodilla y estaba en la grada apoyando a los jugadores. Y fue un partido con alma, era muy difícil, ¿eh? Y bueno, gracias. También la verdad que los dos últimos goles de Cristo fueron dos penaltis. Pero vamos, un partido de los que hacen afición, de los que poco a poco irán llenando el Di Stéfano, porque este equipo juega como hace años no jugaba, de bonito y con mucha calidad en sus jugadores y con mucha raza sobre todo.
Perdóname que he dicho ayer, me refería al sábado. Y Cristóbal, como decía Alberto, victoria prácticamente gracias al nivel que presentó el Real Madrid Castilla, pero sobre todo a los tantos de Cristo. Sí que es cierto que ya, si no me equivoco, hizo uno de los tantos en el partido frente al Melilla, pero seguramente de los jugadores del Castilla que están participando con Solari, es de los que menos minutos ha tenido. ¿Ves a Cristo con nivel para poder entrar en la rotación en alguno de estos partidos que se viene encima y que el Madrid no tiene tanto en juego?
Sí, yo es un jugador que me gusta bastante, además de meter los penaltis, los fuerza también. Es un jugador que sí le veo que puede tener alguna oportunidad con el primer equipo, pues en tipo de partidos así como has comentado en Melilla. Bueno, y ahora pues ya los chollos en la Copa del Rey ya van a quedar pocos o casi ninguno, pero bueno, yo le veo que sí, lo mismo que están teniendo minutos Valverde y Javi, pues yo creo que sí. Además, Solari es un entrenador que va a dar pie a ello. Es un entrenador que viene de la base y tienen una ventaja estos chicos con ello. Yo, en cuanto al partido, a mí el Castilla me gusta, me divierte. Es un equipo que me siento a verle y me lo paso bien, ¿no? Luego sí que tiene sus pequeños fallos que bueno, pues a veces en los últimos minutos hay que defender un poquito mejor el balón parado, pero es un equipo que me hace disfrutar. Y como no tiene la necesidad o las urgencias de ganar siempre con el primer equipo, pues me gusta, ¿no? Me gusta ver más que el resultado, pues que el juego, un juego que tienen que me divierte y y que lo veo que es un fútbol alegre, me gusta.
Además, Enrique, al final el Madrid Castilla, va tercero en Liga, a tan solo 3 puntos del líder, que si no me equivoco es la Ponferradina. El partido de ayer no era un partido fácil, San Sebastián de los Reyes al final iba cuarto. Buena temporada del Madrid-Castilla, con este cambio entre medio que ha habido de entrenador. ¿Ves al Madrid-Castilla con posibilidad de conseguir el ascenso este año? ¿Enrique? Bueno, estamos tratando de recuperar a Enrique. Alberto, lo que le decía Enrique, no sé si ves al Madrid-Castilla con posibilidad de conseguir el ascenso esta temporada.
Hombre, posibilidad, sí, por lo menos de que entre en los playoffs de ascenso. Luego la segunda vez, yo que he visto bastante, cuando voy a ver al hospital, porque ahora está en tercera. La segunda vez es una competición muy, muy complicada. Puedes llegar hasta el final de la temporada a muy buen nivel, luego te vienen unos cruces difíciles y va toda la temporada a tomar por tierra. Calidad por calidad, sí. Hay equipos arriba que tienen mucha calidad, que también tienen un presupuesto bueno. Mismo el Sanse ayer viene al campo del Castilla, se pone 0-1 nada más empezar el partido y se pone 1-2. Luego, porque por mira, un centro de frutos que el chaval del Sanse tiene la mano despegada y es un penalti que no se puede protestar, y luego el jugadón de Cristo que se interna en el área, hace el túnel y el defensa no tiene más, no puede hacer otra cosa nada más que derribarlo. Pero si no, Sanse se hubiera podido llevar el partido. Subir, ya digo, es muy complicado porque el puente de la segunda vez a la segunda te quedas por el camino a la mínima. Luego los playoffs te viene un equipo grande o un equipo que en su día fue de primera y quedas fuera. Y aparte hay que ver que estos chavales son chiquitos, son críos, cuando se tengan que enfrentar con rivales que son ya jugadores contrastados de 30 años, 32, 34, va Cristo, le va a hacer el túnel a un tío de 34 años y Cristo salta por los aires, es normal, es fútbol. No lo sé, ojalá, sería muy importante para el Real Madrid que el Castilla estuviese en segunda. Sería muy importante.
Enrique, que me parece que ya te tenemos de vuelta, que se había cortado la comunicación.
Sí.
Lo que te decía antes de que se cortara, y lo mismo que le he preguntado a Alberto, ¿ves a este Real Madrid-Castilla con posibilidades de conseguir el ascenso? ¿Crees que este será el año?
Yo sí, yo lo he visto varios partidos ya y me gusta muchísimo. Creo que lo importante sería meterse en los puestos de playoff, que finalice el tiempo y estemos ahí metidos, y a partir de ahí es una carambola y es muchísima suerte, porque sí que realmente ahí es donde se van a batir el tema y se necesitará de todo, suerte, con quien te toque, con quien te enfrentes, en fin. Pero lo importante creo que sería entrar en los playoffs, que creo que lo tendrá asequible si sigue esta dinámica y si sigue jugando. A mí me encanta cómo lo están haciendo.
Teniendo aquí a Cristóbal Escribano, como hemos dicho, hoy teníamos que hablar de baloncesto, teniendo un especialista de Planeta ACB como es él. Además, en una temporada que está siendo muy, muy bonita y muy fructífera a nivel de resultados para nuestro Real Madrid, ayer nueva victoria. Un partido un poquito fastidioso porque coincidía con el Real Madrid de fútbol. Yo estuve ahí haciendo un poquito de zapping, en el que además fue el primer partido de la temporada para Trey Tompkins, que se fue hasta los 19 puntos. Cristóbal, no sé cómo lo viste a nivel de forma física.
Bueno, Trey ha tenido la lesión que todos sabemos y poco a poco ha ido entrando. El Real Madrid tiene muy claro que no va a forzar a sus jugadores porque tiene una plantilla muy amplia y en ese sentido lo ha hecho muy bien. Trey tiene mucha calidad, es un jugador espectacular. De hecho, es que el año pasado es un tipo que te llega a la Final Four y casi te la gana, ¿no? Y bien, muy bien. En cuanto al equipo, ahora mismo ha vuelto a coger la onda después de esos tres partidos que comenté antes que habíamos perdido. La victoria la semana pasada contra Anadolu es más importante de lo que pueda parecer, ¿no? Ahora, porque ya con un cuarto partido seguido perdiendo, ya empiezan a aflorar un poco los nervios y tal. Y bueno, se ganó como se ganó, con un último cuarto espectacular, sobre todo a nivel defensivo, de un Rudy Fernández que sí que quiero destacar, porque la ventaja que tiene esta plantilla es eso, que ahora cuando quizás Lul no esté tan bien, que aunque no ha vuelto a su mejor nivel, o Edi Tavares tenga ahora un pequeño bajón y tal, pues siempre tienes al Trey de turno, y a Rudy o a Facu, que están rayando a un nivel altísimo.
No sé, hablabas ahora de la victoria ante Anadolu, no sé qué te pareció el comentario que se hizo por parte del equipo turco, pero reclamar la repetición del partido por una jugada prácticamente... Es que tampoco quiero... No sé cómo decir, no fue...
No, eso... A ver, ahí Ataman ha metido la pata hasta el fondo, ¿no? Se suele decir, porque es que además ayer publicamos, Euroliga le ha contestado... en base al reglamento, o sea, no tenía razón, ¿vale? El reglamento está claro en ese tipo de jugadas y Ataman parece desconocerlo. Entonces,
claro,
es una pataleta que le dejan en bastante mal lugar.
No me refería no solo por el hecho de que en base al reglamento ya su protesta sea equivocada, sino que además es una acción que tiene lugar en el tercer cuarto a falta de unos cuantos minutos. Es decir, no fue una acción clave en la resolución del partido, pero bueno, evidentemente cada uno mira por sus intereses, aunque sí, aunque a veces no tenga la razón.
El problema de Ataman es que tiene que mirar los errores que cometió.
Evidentemente. Al final Madrid se acabó llevando el partido, como se llevó esta semana el partido frente a Gran Canaria por más 24, un Gran Canaria que está mermado seguramente por su participación en esta Euroliga en la que el jueves vuelve al Wizzing Center y vuelve con un partido muy interesante, ¿no, Cristóbal?
Sí, pues tenemos el clásico, ¿no? Ahora en Euroliga y bueno, pues yo creo que es un partido que no va a tener nada que ver al que jugamos en ACB hace escasos días contra el Barcelona. Y bueno, y ahora viene este partido, viene Panathinaikos, viene Bayern de Múnich y viene Fenerbahce. Todo esto antes de final de año, o sea que el calendario está interesante.
Sí, no, el calendario está interesante y además creo que llega en una fase el Real Madrid bastante buena porque está recuperando efectivos, como es el caso del que hablábamos antes, como Trey Tonkins. Llega en mejor estado, evidentemente, ¿no? El Real Madrid a este clásico que al primero que él se disputó en el Palau en Liga.
Sí, yo creo que sí. Además, Kuzmis también ya está entrando en la dinámica del equipo. Y sí, bueno, ahora el tema está un poquito ahí en la baja de Randolph, que parece que vuelve a ser un poco el Randolph apático de la temporada pasada, del final de la temporada pasada, pero bueno, ya digo, Madrid tiene una plantilla que ahora mismo, pues imagínate, mira cómo está jugando a John, es un espectáculo, o sea, que es... Ahora lo importante es volver a recuperar un poquito la tranquilidad con victorias, porque no nos engañemos, es el Madrid y se le exige eso, y ya está, y haciendo poco a poco. En cuanto al partido de Gran Canaria en ACB, pues la ACB la verdad es que... Es un poco una competición que tiene un problema ahí, porque en Gran Canaria, cuando vino al Wizzing para jugar en Euroliga, compitió muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, pues eso, es ir sacando partidos y acabar la primera vuelta de la, sobre todo de la Euroliga, lo más alto posible arriba, en la clasificación, y casi asegurarte ya que vas a estar en el top 8, que vamos, que eso no tengo ninguna duda.
Sí, no nos cabe duda, pero lo que decías también es cierto, ¿no? Asegurarte una buena posición en esta primera vuelta del calendario ayudará al Real Madrid a poder hacer un poquito más de mejor rotación en su plantilla para que no le pase factura. Al final tiene una de las mejores plantillas junto seguramente con la del CSKA, incluso podríamos meter ahí a Fenerbahce, que está haciendo un inicio de temporada bastante bueno. Claro, en comparación con el FC Barcelona sí que es cierto que tiene talento, no lo vamos a negar, pero evidentemente la plantilla es mucho más corta y esto en una temporada en Europa que cada vez es más lo más parecido posible seguramente a lo que puede ser la NBA, al final puede ayudar al Real Madrid.
Sí, eso es correcto.
A mí me preocupa un poquito respecto al partido del jueves, dentro de mi humor ácido y un poquito cabroncete. Me preocupa la seguridad en Barcelona si gana el Madrid en el Wizzing Center. Porque si para un partido de liga regular tuvieron que salir del vestuario a celebrar la victoria con su gente, si ganan en Euroliga en Madrid, probablemente Canaletas y el aeropuerto del Prat esté lleno. Entonces es lo que me preocupa. Yo quiero que gane el Madrid, más que nada por la seguridad de nuestra gente, hombre.
Con esta broma de Alberto, con su humor ácido, como dice él, llegamos al final de esta magnífica tertulia, muy bien acompañado como siempre por Alberto Bandunciel, muchísimas gracias.
De nada. Y solo una cosita, nada. 10 segundos. Recordar al madridismo. Levantar la cabeza, hombre, no seáis pesimistas, que va a hacer casi 1000 días que somos campeones de Europa. Buscar en internet, buscar donde queráis, que no hay ningún equipo en la historia del fútbol que vaya a cumplir 1000 días como campeón de su continente. Un saludo, madridistas.
Cristóbal Escribano, Planeta CB, muchísimas gracias por tu aportación y por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y Enrique Lázaro, como siempre, presidente de la Peña Madridista La Octava de Tarrasa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y saludos cordiales y a la Madrid.
Y a los oyentes, nada, deciros que la tertulia se acaba, pero el programa sigue. Viene Alberto. Hoy Alberto, ¿qué nos traes?
20 añitos de que ganamos una final de Copa Europa y lo queremos recordar un poquito.
Me suena, me quiere sonar.
Sí, ¿no?
Con esto nos vamos ya con Alberto y yo os digo y adeu.
No, perdona, ya me lío ya con tantos. Es un partido de liga que ganamos que fue algo emotivo porque el hijo de Peña Millán había estado muy enfermo y salió bastante bien.
Ganamos tantas cosas, Alberto, que a veces nos confundimos. Bueno. Ara sí, adeu fins la propera, jo em despedeixo ja, però ens veiem el proper dilluns, no sé si ja estarà José Luis Pizarro amb nosaltres, i que passeu un bon dia, bueno, ja s'acaba, però res més. Bona nit.
Un saludo, madridistas. Hoy se cumplen 22 años del 2-0 al Barcelona de la temporada 96-97. El partido del siglo. El origen de esta expresión se remonta al encuentro que se disputó tal día como hoy hace 22 años. Por primera vez, ambas plantillas, cargadas de estrellas y de numerosos jugadores foráneos, se iban a ver las caras frente a frente. El encuentro estaba marcado en rojo desde que se conoció el calendario de la Liga para la temporada 96-97. Había fiebre futbolística. Los millones y millones de pesetas invertidos por las televisiones aquella temporada y la posibilidad de fichar jugadores comunitarios despertaron un espectacular interés. El Real Madrid llegó a la cita como invicto. Era líder de la clasificación con 35 puntos. El Barcelona era segundo con 34. Según se acercaba el fin de semana, crecía la expectación. Hubo colas en los días previos para sacar entradas. Algunos incluso hicieron noche en tiendas de campaña en pleno diciembre delante de las taquillas. Aquello era para verlo. Se llegaron a pagar cifras increíbles en reventa. Por supuesto, el Santiago Bernabéu presentó un espectacular lleno. Las calles se vaciaron, el país se paralizó y en el extranjero millones de personas también siguieron en directo el partido a través de la televisión. El Real Madrid empezó fuerte y suyo fue el primer disparo a puerta. Un tiro de Clarence Seedorf desde fuera del área que se marchó desviado por el fondo. Minutos después sería Raúl el que gozó de una ocasión buenísima para adelantar a los blancos, cuando recibió un pase tras desmarcarse para quedar solo encarado a Víctor Bahía. Hizo una de las suyas, elevando la pelota para salvar la salida del meta portugués, pero el balón se marchó a la derecha de la portería. En el minuto 24 llegó el primer gol del partido, desde la banda izquierda. Roberto Carlos puso en movimiento la pelota. Era una falta lejana por la izquierda. El brasileño centró en largo al área, donde varios madridistas esperaban el esférico. El balón botó entre Bahía y Blanc, pasando de largo. Justo antes de que saliera de fondo, Davor Šuker se estiró para tocar con el exterior de su bota izquierda y dirigir el balón a la portería del Barcelona, llevándola a las mallas. 1-0, gol para el Madrid y delirio en las gradas. El Real Madrid llegó al descanso por delante en el marcador y la segunda mitad arrancó con los madridistas de nuevo enchufados. Šuker tuvo cerca el 2-0, tras controlar un balón y rematar algo forzado con la zurda enviando el balón por alto. El segundo gol de la noche no tardó mucho en llegar. Tras reanudarse el juego, se gestó en el minuto 48 y la jugada partió desde atrás, desde el mismo campo del Real Madrid. Fernando Hierro subió hasta casi la mitad del campo con el balón y se lo envió a Mijatovic. Mijatovic pasó a Šuker, que de primeras por alto envía el balón a Seedorf, mientras Mijatovic corre a toda la velocidad en dirección al área rival. El holandés percibió el movimiento del montenegrino y le pasó la pelota culminando una rápida triangulación que dejó a Mijatovic con el balón controlado en el mismo borde del área, perseguido por dos rivales. Mijatovic encara puerta y ante la salida de Bahía levanta el balón de manera sutil para anotar el segundo gol del Real Madrid. Fue un gol muy especial. Es imposible de olvidar aquella carrera de Mijatovic con los brazos extendidos perseguido por Víctor y Šuker. El montenegrino se puso de rodillas sobre el césped mientras levantaba el dedo índice de su mano derecha. El gol llevaba una dedicatoria muy especial. Su hijo Andrea, que se encontraba gravemente enfermo, había sufrido complicaciones aquella misma semana. Aún así, el futbolista del Real Madrid se empeñó en jugar el partido. El gol, por supuesto, era para su pequeño. Tras el 2-0, el Real Madrid siguió trabajando como un bloque, como un equipo, todos juntos. El Real Madrid estaba ganando, pero los futbolistas estaban concentradísimos y dispuestos a trabajar al 100% hasta que el árbitro pitase el final. El Real Madrid llegó a la recta final tocando el balón y protagonizando triangulaciones coreadas con olés por el público que abarrotaba las gradas del Bernabéu. Seedorf, muy activo todo el encuentro, estuvo imperial en el tramo final del partido. Una máquina. Le agarraban, pero seguía con el balón controlado, moviéndose por la derecha, por la izquierda, por el centro. En el minuto 84, Mijatovic abandonó el campo al ser sustituido por Manolo Sanchís. Y el montenegrino, uno de los héroes de la noche, recibió la ovación cerrada del Bernabéu. No era para menos. Buen partido y gol al Barcelona en una semana muy complicada para él en lo personal. El árbitro pitó final. Esfuerzo y mucha clase. Esfuerzo de todos los futbolistas y mucha clase en las botas de una plantilla que por primera vez en muchos años daba una sensación de estar en disposición de hacer grandes cosas. Aquel triunfo frente al Barcelona del 7 de diciembre fue más importante de los que muchos creen. Fue un golpe de autoridad en un momento en el que lo necesitábamos, con millones de aficionados viendo al equipo en directo, en un partido que había captado la atención de todo el mundo futbolístico. La imagen del Real Madrid salía reforzada. El partido del siglo del que tanto se había hablado durante las semanas previas se había decantado para el equipo madridista. El triunfo dejó al Madrid con 38 puntos, 4 más que el Barcelona, que cayó al tercer puesto de la clasificación por detrás del Deportivo de La Coruña, que se puso segundo. Y ya sabéis, niños madridistas, otro partido histórico para nuestra camiseta blanca y para nuestro escudo redondito. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Radio Estel.
Automóviles Cárdenas de la Avenida Perú 81 de Mataró es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la compra-venta de vehículos seminuevos, turismos 4x4 e industrial ligero. Automóviles Cárdenas dispone de talleres propios, gestoría y corredoría de seguros. Automóviles Cárdenas ofrece a su cliente un servicio integral. Desplazamientos a ITV sin coste adicional con vehículos de cortesía, recogida en domicilio y todo lo que esté en sus manos para que el cliente tan solo tenga que conducir y con la tranquilidad de que su coche está totalmente revisado. Automóviles Cárdenas lleva 31 años dedicados a dar servicio, una filosofía que continúa como el primer día intentando dar a sus clientes el mejor servicio, atención y respaldo propios de un sector como este en el que la confianza y la seguridad marcan la diferencia. Automóviles Cárdenas está en la Avenida Perú 81 de Mataró y en el teléfono 93-755-4146. También en internet en autocárdenas.com y en facebook.com/autocárdenasmataró.
Esta propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista a Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat: Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Elm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida, número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. Automoció Cutet és el teu taller de confiança. Automoció Cutet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cutet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cutet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93-752-3515. Automoció Cutet és el teu taller de capçalera.
Ràdio Estel.